Vamos al Salmo 119. Es increíble que nos quedan realmente unas cuantas semanas más para terminar este Salmo. Estamos hoy en el Salmo 119, versículos 121 al 128. Leamos, por favor, a medida que voy leyendo, vaya siguiendo. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro, que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Padre, gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, tu santa palabra que nos enseña el camino para vivir, especialmente en esos momentos en que estamos siendo oprimidos o hay dificultades en nuestra vida. Queremos rogarte que en esta mañana, a través de tu Espíritu Santo, tú nos hables y que también nuestro corazón esté dispuesto para recibir de ti la instrucción que tienes para nosotros. Tú nos hablas y esta mañana nos quieres hablar a través de este libro, de esta palabra tuya. Pedimos que lo hagas en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. ¿Cómo sobrevivir en tiempos difíciles? Ese es el tema de esta mañana. Todos hemos escuchado ya con muchas veces, especialmente en el día de recordar a la iglesia perseguida, que históricamente los cristianos han sido los más perseguidos a un nivel gubernamental por su fe. Aún en nuestros tiempos sigue esto. Casi en todo país donde hay cristiano, excepto quizás las Américas, es donde no hay esa clase de persecución. Así es que para nosotros escuchar la palabra persecución, o ser perseguidos, o ser presionados o oprimidos, es un concepto un poquito raro, porque no hemos experimentado esto. Y sin embargo, cuando recibimos a Cristo, cuando creemos en Él, cuando el Evangelio nos transforma, nuestra vida debe ser de tal manera que nuestra transformación produce resultados. Y ese resultado de nuestra vida trae una reacción a las personas que nos conocen y nos ven. Y muchas de esas veces es una reacción negativa hacia nosotros. Es una reacción de querer oprimirnos, de querer hacer algo en contra de nosotros. Desafortunadamente, especialmente aquí en los Estados Unidos, vivimos un cristianismo muy cómodo. No somos oprimidos, no somos perseguidos. Mucho tiene que ver, ¿sabe por qué? Si no somos oprimidos y perseguidos, no es porque el país es muy bueno. ¿Sabe por qué es? ¿Algo en su mente? La Escritura dice, Pablo dijo, a todos los que quieran vivir piadosamente, ¿qué pasa? Sufrirán persecución. Parte del problema hoy en día nuestro de la iglesia es que no vivimos piadosamente. No hay diferencia entre nosotros y el mundo. Somos una iglesia callada. No hablamos, estamos cómodos en nuestras ubicaciones, no queremos mover nada, no queremos compartir el Evangelio porque sabemos que el momento que lo hagamos va a haber una reacción. El mundo va a reaccionar de dos maneras. Uno, o va a recibir el Evangelio, o dos, nos va a perseguir. Lo miramos un poco más aquí en los Estados Unidos, pero realmente estamos viviendo aquí en los Estados Unidos un cristianismo demasiado cómodo. Y tenemos que volver a un cristianismo bíblico. Un cristianismo que va a alterar la vida tuya, que va a cambiar tu vida, pero a la vez va, cuando tú sales de este lugar, vas a alterar también el sistema de este mundo. Y la gente va a decir, esta persona no es igual que los demás. Cuando ven tus valores, ven tu cambio, van a reaccionar. Es muy posible que te van a perseguir, es muy posible que te van a oprimir, es muy posible que van a hablar mal de ti. Algunos de ustedes lo están viviendo. En esta parte, sección del Salmo 119, miramos la parte que es Ayin, que significa ojo. Muy interesante, esa palabra Ayin significa ojo. Y corresponde realmente a la apóstrofe que tenemos en español. Y realmente esta letra no tiene sonido en sí, a menos que tenga una vocal que le dé el sonido correcto. Esta es la sección que vamos a ver en esta mañana y nos enseña cómo sobrevivir los tiempos difíciles de nuestra vida. Podemos ver la intensidad en este texto. El salmista está experimentando una opresión muy seria. Y él se expresa delante de Dios a través de esta sección. El tono que tiene es emergencia. El tono que tiene es insistencia. El tono que tiene es enfático. Quiere que Dios haga algo. Pero a la vez lo hace. Está pidiendo, Dios haz algo, Dios haz esto. Está diciendo, yo también voy a hacer algo. Y eso tiene que ver su manera de vivir, su manera de cómo responde a la palabra de Dios también. Es parte de esto. Para nosotros es muy a menudo es clamar a Dios y decir, pero no hacer nada. Esto no es lo que nos enseña el salmista. Nos enseña cómo nosotros podemos sobrevivir estos tiempos difíciles, pero también tenemos que ser una parte que nos corresponde. Y él recalca dos cosas. Primero es cuando los opresores nos persiguen, ¿qué hacemos? Y segundo, cuando ellos rechazan la verdad, ¿qué hacemos nosotros? Y estos van juntos. La base del por qué los opresores nos persiguen o vienen las situaciones difíciles es porque estamos viviendo de acuerdo a la verdad de Dios. Y a menudo estas personas que nos persiguen también están rechazando la verdad de Dios. Y la Biblia es clara, como decía esta mañana, los que quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución. Entonces muy a menudo tú vas, cuando estés sufriendo, me vas a venir y decirme, oye, eso me está pasando, mi vida está muy mal. Me están persiguiendo, están haciendo esto, esto, esto. Yo te voy a decir, qué bueno. Y tú vas a decir, ¿cómo que qué bueno? ¿Me escuchaste? Estoy batallando, estoy sufriendo, me está pasando esto. Sí, qué bueno. Estás viviendo piadosamente para el Señor. Sí, estoy tratando. Perfecto. Eso es normal. Bienvenido al club. Eso es lo que somos en Cristo. Si vivimos piadosamente, debemos esperar la opresión, debemos esperar el sufrimiento, debemos esperar tiempos difíciles. Si no lo estás pasando, algo anda mal generalmente. Porque me pasa a mí cada semana. Y no es porque realmente soy un superhombre, es porque estoy tratando de vivir la vida de acuerdo al plan de Dios. ¿Qué hago cuando los opresores me persiguen? Hay varias cosas que debemos hacer. Es el primer punto. Ahora, notemos que en el Salmo 119, los versículos 81, 88, es toda una sección que habla de los opresores, de los que me persiguen, y él ya dedicó una sección bastante amplia. Ya las ha expresado, pero ahora él va a mostrar en esta sección qué hacer, qué hago yo cuando los opresores me persiguen. En primer lugar, yo actúo rectamente aun cuando el mal parece que está prevaleciendo contra mí. Dice, juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Él dice, yo he actuado rectamente. Yo he actuado justamente. Ahora, entendamos un momento que actuar justamente, actuar rectamente no es natural para nosotros. Es más, la Biblia dice en Romanos 3:10 que hemos nacido pecadores y que no hay justo ni aun uno. Sabíamos eso, ¿cierto? ¿Cómo es eso que podemos nosotros actuar justamente, rectamente? Bueno, eso lo llamamos una justificación que Dios nos da a nosotros a través de Cristo. Romanos 3:21 y 22. Mire lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Note, no es por obras. No estamos tratando de hacer las cosas y ganarnos la justicia de Dios para actuar justamente. Dice, testificada por la ley y por los profetas. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué está diciendo Pablo? Que a través de la fe en Cristo es que nosotros recibimos la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos viste, Dios nos atribuye, Dios aplica la justicia de Él a nuestra vida. Ese es un acto forense que tiene repercusiones prácticas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú eras pecador, cuando tú vivías alejado de Dios, nada de lo que pudieras hacer pudiera salvarte y era justo delante de Dios. Pero cuando Cristo murió por nosotros, tú creíste en Él por fe, Dios aplica su justicia a ti y eres declarado justo. Eres declarado una persona libre de la condenación, pero además te da más que eso. Te libera del pecado, te libera de la culpa del pecado. Y ahora te da la capacidad para vivir de una manera justa delante de Él. Dice en Romanos 4, mire lo que dice, del 4 al 7. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pablo está explicando la diferencia entre la gracia y las obras, y cómo la salvación no es por obras. No puedes recibir la justicia de Dios a través de obras, tienes que hacerlo a través de la gracia. Dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando crees en Cristo, esa justicia de Dios es dada a ti, es atribuida a ti. Pero no es porque tú has sido bueno, es porque Cristo ha pagado esa deuda por ti. Y ahora tú puedes vivir justamente. Romanos 6:12 dice, ahora que ustedes ya han sido salvos, ahora que han sido justificados, ahora viven de una manera santa que agrade a Dios. Y Romanos 6:12 dice, ahora ustedes ya no dejen que el pecado, lo injusto, lo malo se apodere de ustedes, sino dice que obedezcáis ahora a Dios con vuestros cuerpos, con vuestra vida. El salmista está diciendo esto, está diciendo yo vivo rectamente, yo vivo justamente, pero no es por sus méritos y jamás tú vas a poder vivir justamente y rectamente por tus méritos. Es por Cristo, es por la fe en Él. Y esa es la justicia que Dios ha dado a tu vida también, para que puedas vivir de una manera que le agrade a Dios en medio de situaciones que parece que todo está terminado para ti. Y dices, yo no puedo más, yo no aguanto más, estoy derrotado. El salmista dice, justicia y juicio hecho, no me abandones de mis opresores. Yo estoy listo para tirar la toalla. Se siente derrotado, tú quizás te sientes derrotado, débil. Sientes que la vida no tiene sentido. Y en ese momento, ¿qué haces? Confías en la justicia de Dios. Confías en que Dios te va a sacar de ahí. Confías de que tú vas a seguir adelante. ¿Cómo lo hace el salmista? Hace decisiones que son de acuerdo hasta la palabra de Dios. Dice, justicia y juicio he hecho, no me abandones a mis opresores. Quiere decir, yo he hecho lo justo, lo que te agrada a ti, lo que es de acuerdo a tu voluntad. Estamos leyendo como iglesia el libro En Sus Pasos. Y en los grupos misionales, en el discipulado. Y algo que estamos mirando en el libro es que nosotros tenemos que aprender a hacer decisiones basadas en ¿qué? Nuestras opiniones. ¿No es basadas en qué? La palabra de Dios. El salmista dice, he hecho justicia y juicio porque yo estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo nosotros, que muchas veces no vamos a encontrar las respuestas a todas nuestras preguntas, pero si tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, ella nos va a guiar en el camino que es recto, en el camino que es justo. Y toma más que simplemente buscar en Google cómo sobrevivir los tiempos difíciles, a ver qué sale. ¿Cierto? Eso no funciona, te voy a decir. Sí, te van a salir una multitud de cosas ahí. ¿Sabes qué es? Debemos de buscar la respuesta ¿dónde? Aquí. Y sabes, no va a venir en un día. No va a venir un día lo haces y otro día no lo haces. Tiene que venir que tú cada día estás aprendiendo de la verdad de Dios. Cada día tú estás mirando este libro y diciendo, Señor, guíame el camino recto tuyo. Dime qué es lo que tengo que hacer en esta situación. La palabra de Dios, los principios de ella son la mejor base para nuestra vida y para la vida de otros, obviamente. Y es a través de ella que te da el poder para vivir su verdad, especialmente en esos momentos difíciles. Es muy fácil creer que el mundo, que el mal está prevaleciendo, pero cuando miramos la palabra de Dios nos damos cuenta que la realidad es que no, no es cierto. Y cada semana tengo que reenfocar mi vida en este libro y decir, no, esta es la verdad, no es lo que yo siento, es lo que dice este libro. Esta semana estaba leyendo y Dios me habló, me dio el Salmo 33, versículos 20 y 21. Dice, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Y lo meditaba, wow, dijo, volverlo a leer, Señor, wow, espera en ti mi alma. Tú eres mi escudo. Yo puedo estar alegre, mi corazón. ¿Por qué? He confiado en tu santo nombre. Y Dios te habla en ese momento en que tú estás experimentando esas emociones fluctuantes en tu vida, que dices, oye, aquí ya no puedo con esto, estoy sufriendo esto, 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 estoy perdido. El salmista dice, justicia, juicio y justicia he hecho. Me encamino en lo que es justo, lo que es recto delante de Dios, que está en este libro. Le reconozco a Él como el Dios santo que me guía. Eso es lo que Jehová dice. Yo, cuando mis opresores me persiguen, dice Él, yo actúo rectamente. Segundo lugar, dice también él, yo reconozco a Dios como responsable de mi vida. Dice, afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. La palabra afianza significa hacer una promesa. Es ser responsable. En el Antiguo Testamento era una aseguranza de que ibas a pagar algo, y esto generalmente podía ser una persona o algún pago, esto aseguraba de que tú ibas a pagar esa deuda. Es la fianza de la que hoy hablamos, ¿cierto? Paga esta fianza, puedes hacer esto. Dice, tú eres nuestra seguridad, tú eres responsable de mi vida. Todos sabemos que cuando nacimos éramos pecadores, ¿cierto? Somos pecadores, pero somos salvos por su gracia. Y que la deuda de nuestro pecado era tan grande que nosotros no podíamos pagar. ¿Qué hizo Dios? ¿Nos dejó solos? No, ¿cierto? ¿Qué hizo? Mandó a su Hijo. ¿Lo mandó para qué? Para morir en la cruz por nuestros pecados. Isaías 53, 5 y 6 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él. Esa paz con Dios no vino gratis. El castigo cayó sobre Él. Y por su llaga fuimos curados. Dice, todos nosotros como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esa es la naturaleza nuestra, irnos por el camino del pecado, de la maldad. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué sucede? Merecíamos el castigo de Dios. Teníamos esta gran deuda. ¿Quién es nuestra fianza? Cristo. Él paga, lleva sobre su cuerpo. Es el fiador de un mejor pacto, dice Hebreos 7:22. Como fiador de ese nuevo pacto, recuerda esto. Como fiador de ese nuevo pacto que pagó tu deuda, pagó mi deuda, Él te asegura que todo va a estar bien. ¿No te parece increíble eso? Quiere decir también, y Hebreos 7:25 dice que Él constantemente dice está intercediendo por nosotros. Imagínate eso. Cristo está intercediendo por ti, por mí, cada momento. Y dice que perpetuamente está disponible para librarnos del mal. Por eso dice el salmista, afianza a tu siervo para bien. Tú eres mi seguridad. Y tú y yo podemos estar seguros en Cristo porque Él nos salvó. Él nos redimió. Él pagó esa fianza y le pertenecemos a Él. Dice Romanos 8:32, si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cuánto más nos dará las demás cosas? ¿Cierto? Tú le perteneces a Él. El salmista dice, Dios, sé tú responsable de mi vida, trayendo a mi vida el bien y no dejes que los soberbios me opriman. Y eso lo expresan muchos salmos. Puedes comenzar a leer otros salmos. Esta semana otra vez también leí el Salmo 18. Y me encanta el Salmo 18, versículo 17 en adelante. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Reconoce, yo no puedo hacer esto. Son más fuertes que yo, Señor. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Note que el salmista pide que Dios sea responsable de su cuidado, trayendo bien a él. Y constantemente pide esto. Nosotros podemos pedir esto cuando nos oprimen las situaciones, cuando nos oprimen las personas. Pedimos que Dios intervenga porque le pertenecemos a Él. Pedimos que Cristo interceda por nosotros y nos cuide de nuestros opresores. Eso es lo que hacemos. Número 3, cuando los opresores me persiguen, yo espero en su salvación y en su palabra. Versículo 123. La idea de este versículo cuando dice, mis ojos desfallecieron por tu salvación, es que ya estoy gastado. Estoy gastado, mis ojos se han gastado de pedir a Dios constantemente. Estoy cansado y dice, no debemos desmayar. No solamente pide eso, pero espera que Dios en ese momento le hable a través de su palabra. Dice, y por la palabra de tu justicia, está deseando que Dios le hable. Que Dios le dé la palabra que necesita en ese momento que se siente oprimido, caído. Y dice, Señor, dame esa palabra. Pidiendo que Dios te dé esa palabra. Cuando estés en esos momentos difíciles, ¿qué debes hacer? Según el salmista. Pedir que Dios te dé ¿qué? Su palabra. Señor, háblame. ¿Y sabes qué? Lo va a hacer. Esta mañana escuchábamos ciertamente, mirábamos el video de Rick Warren, ¿verdad? ¿Qué decía él? Dios promete que si tú lo buscas, Él contesta. Tú eres hijo de Dios. Si Dios te ha salvado, te ha redimido y tú clamas a Él, ¿te va a responder Él? Claro. Él quiere mostrarte. Él quiere mostrarte su verdad. El Salmo 17:7 dice, muestra. Esta debe ser nuestra oración. Muestra tus maravillas. Tus maravillosas, perdón, misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. De los que se levantan contra ellos. Esta debe de ser nuestra oración. Señor, muéstranos tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra y se levantan contra ellos. Debemos seguir pidiendo a Dios y esperando en que Dios nos va a salvar en esos momentos difíciles. Es muy posible que no vas a recibir una respuesta inmediatamente en cuanto a salir de la situación, pero Dios te va a dar la palabra que necesitas en ese momento para poder pasar ese tiempo. Eso es lo que dice 1 Corintios 10:13. Dice, ahora no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios dice, nos dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Cuando los opresores te persiguen, yo espero en su salvación y su palabra. Cuarto lugar, yo confío en su amor incambiable y pido que me enseñe. Dice el Salmo, el versículo 124, haz con tu siervo según tu misericordia. Esa palabra, ¿se acuerdan qué significa? Hesed, es tu amor incambiable, es tu amor inalterable. Yo confío en tu amor inalterable, confiando en ese amor.
Pero además dice este versículo que él pide que el Dios le enseñe sus estatutos, que le enseñe lo que Dios quiere para su vida. Pero para esto debemos estar dispuestos para aprender, aún en medio de las situaciones difíciles. Dices, yo me cuesta mucho eso, ¿cómo lo hago? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación y aprender? Yo, generalmente cuando pasamos por situaciones difíciles, nosotros no estamos diciendo, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Cierto? Decimos, Señor, ¡sácame! Yo no quiero estar aquí. Y luego lees Hebreos 5:8 y dice esto. Y aunque era hijo, Cristo, por lo que padeció, ¿qué dice? ¿Aprendió qué cosa? Obediencia. Imagínate esto. El Hijo de Dios, Rey del universo que toma forma humana y viene, tiene que sufrir durante su vida. ¿Para qué? Para aprender obediencia. Es lo más raro que puedes imaginarte. El Hijo de Dios aprendiendo obediencia. Sí, Él aprendió esa obediencia para mostrarnos realmente que tenemos un sacerdote, dice, que puede relacionarse con nosotros. Pero aún en esas cosas difíciles, Él aprendió ¿qué cosa? Obediencia. Adivina qué quiere enseñarte Dios en esas situaciones difíciles. Adivina, por favor. Dime. No te escucho. Obediencia. ¿A quién? A Él, a Dios. Es lo más raro que puede imaginarse uno, ¿cierto? ¿Cómo? Déjame claro en mi mente. Tengo que pasar esta situación difícil. Tiene que ser oprimido por estas personas. Tengo que sufrir todo esto. ¿Para qué? Para que aprendas a ser obediente. Dios quiere enseñarnos. Puedo garantizarte esto. Que si mantienes tu corazón abierto a lo que Dios quiere enseñarte, Dios te va a enseñar algo. En todas mis malas experiencias que he tenido en mi vida de creyente de 35 años, puedo decirte que he aprendido algo. Lecciones muy valiosas que he aprendido a través de esas experiencias. He aprendido también la obediencia a lo que yo debo hacer delante de Dios. Así que puedo decirte con seguridad de que si tú estás pasando por una prueba, lucha, dificultades, opresión, Dios quiere enseñarte a través de ello obediencia a Él. Y eso es lo más importante de todo. No es realmente, yo voy a salir cantando victorioso. Canto las alabanzas de victoria. Cierto, sí puedes, pero realmente es que yo aprendí a ser obediente a Dios. Y eso dice el salmista. Dice, cuando estoy en esa situación, yo confío en su amor inalterable, que jamás me deja, que es incambiable, que está conmigo en todo momento, aún en esas situaciones difíciles, y pido que Él me enseñe a vivir de acuerdo a su voluntad. En cuarto lugar, dice, cuando los opresores me persiguen, yo deseo y pido conocer más del discernimiento de Dios. Dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Nuestra situación, cuando estamos en esas situaciones, nuestra posición delante de Dios es que somos, ¿qué? Siervos. Le pertenecemos a Él. Cuando Él te salvó, Él dijo, tú eres mío, tú eres mía. Me perteneces, tú eres mi siervo, tú eres el que me sigue a mí. ¿Sabes quién es Señor? Él. Yo soy tu siervo. Y Él va a hacer como Él quiere con nosotros. Pero como siervo tenemos el privilegio de pedir su ayuda también, como ya hemos visto. Y pedirle, Señor, muéstranos tu voluntad. Danos discernimiento para conocer tu voluntad en esta situación. Y debemos pedirle constantemente este discernimiento. Enséñame tus estatutos. Dame entendimiento. ¿Sabe cómo viene el discernimiento? Alguna gente piensa, eso de repente Dios me va a revelar qué es lo que debo hacer. ¿Sabe cómo viene el discernimiento? ¿Quieren saber? ¿Sí? Hebreos 5:13 y 14. Escúchelo. Y todo aquel que participa de la leche, está hablando, comparando Pablo, la leche con comida espiritual. Leche es lo básico. ¿Qué, quiénes toman leches? ¿Leche? Los bebés. Porque no pueden comer otro alimento. Dice Pablo, yo creo que es Pablo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Porque es niño. Ahora vea lo que dice. Pero el alimento sólido. ¿Cuál es ese alimento sólido? T-bone. ¿Verdad? Ese pistezazo que me encanta con ese hueso. Que no es tan saludable para mí tampoco. Dice, el alimento sólido es, ¿para quiénes? Los que han alcanzado madurez. ¿Cómo? Vea lo que dice. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quiénes tienen discernimiento? Los que son, ¿qué? Maduros. ¿Sabes cómo viene la madurez espiritual? De este libro. Si puedes leer el capítulo 6 de Hebreo, dice ustedes, todavía están en los ABCs del cristianismo. Todavía quieren saber, ¿soy salvo? ¿Seguro, Señor, que soy salvo? ¿Sí? Ok. ¿Me debo bautizar, Señor? Oh, sí. ¿No? Dice, ustedes ya deberían de ser maestros y siguen como bebés. ¿Por qué? Porque están estancados espiritualmente. El salmista pide discernimiento de Dios, pero ese discernimiento viene cuando tú empiezas a madurar en la palabra de Dios. Si esto no es tu meditación, tu vida, jamás vas a crecer. Seguirás siendo un bebé. Y por eso es que hay tanta persona viniendo a consejería diciendo, ¿qué hago? Mi vida es un desastre. ¿Qué hago, pastor? Dígame. Y no les gusta mucho cuando le digo, aquí está, mira, haz esto. ¿Cómo? Sí, haz esto. Eso es lo que dice la palabra. No, 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 pero es que usted no me escuchó. Tengo este problema. Aquí está la respuesta. Tienes que obedecer. Tienes que ser obediente a Dios. Por eso no soy un buen consejero. ¿Okay? Y fui consejero por un tiempo, pero me di cuenta que lo mismo se sigue repitiendo vez tras vez, tras vez, tras vez. Y le dice a la gente, aquí está la respuesta. Y la gente dice, sí, pero es que usted no me entiende, déjeme explicarle. No, ya te entendí, esta es la respuesta. Sí, pero es que usted no es muy paciente, escúcheme. No, es que aquí está la respuesta. No, pero es que, ok, voy a pagar a alguien $90 la hora y ellos te van a escuchar. Mientras tú les estés pagando, ellos te van a escuchar. ¿Cierto? Porque a veces lo que hacemos nosotros es buscar estas respuestas cuando la respuesta está en este libro, porque no hemos crecido espiritualmente. El salmista dice, yo quiero ese discernimiento, pero viene de ti, viene de tu palabra. Yo deseo, pido conocer más del discernimiento tuyo, pero lo busca en su palabra. Ese es tu llamado hoy. Tú quieres saber cómo vivir tu vida. Aquí está la respuesta. Ahora el salmista cambia y dice, ¿qué hacer cuando los opresores no solo me persiguen, pero se apartan de la ley? Están rechazando la verdad de Dios. ¿Qué hace el salmista? Dice, hago dos cosas. Primero, yo pido que Dios actúe. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. El salmista pide que actúe. Dios actúe trayendo justicia sobre su vida en contra de aquellos opresores que invalidan la verdad de Dios. Porque no creen que hay una verdad absoluta. Estas personas rechazan la palabra de Dios. Eso es hoy día. ¿Ustedes creen que la mayoría de la gente en nuestro mundo cree la palabra de Dios? Y dice, ¿esta es la verdad de Dios? No. Es lo que tú quieres. Hoy día esa es la verdad. Es relativo. El salmista dice, no, actúa contra esas personas que dicen, no, que me he apartado de tu ley, no quiero seguir tu ley, lo que tú dices. Y nuestro mundo vive engañado por el maligno, pensando, haciéndoles pensar de que no hay verdad. Que no hay ninguna verdad absoluta. Que la verdad es lo que tú piensas. Y de esta manera cada uno vive como le da la gana. Y rechaza la verdad de Dios. El salmista dice, no, Señor, actúa en contra de estas personas. Pero ¿sabes qué es lo interesante? No solamente sucede con los no creyentes que dicen, rechazan la verdad de Dios. ¿Sabes qué pasa? Sucede también con los creyentes. Muchos cristianos viven la vida pensando que los mandatos del Señor son opcionales. Pero ¿sabes qué dijo Cristo en Mateo 5:19? Que nuestra posición en el reino está basado en nuestra obediencia a su palabra. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así tú tomes un mandato, ay, ese no me gusta, no quiero ser hospitalario, lo siento. No quiero perdonar, no, cualquier cosa menos eso. Señor, no me pidas eso, que no quiero hacerlo. Cualquiera, dice, que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, se será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Ves lo que dice? Si tú no estás viviendo la verdad de Dios, tú dices, yo no quiero obedecer en esto, tu rol en el reino también disminuye. El salmista dice, no, yo no quiero hacer eso. Yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Dice, a los opresores han rechazado la ley del Señor, dice, como insignificante. Pero él dice, yo voy a tomar dos decisiones. Aquí están las dos decisiones. Primero dice, yo decido amar los mandamientos de Dios. Versículo 127. Por eso, por lo que ellos han dicho. Ellos deciden, no hay absolutos, no hay verdad de Dios, estás loco. El salmista dice, no, yo determino dos cosas. Primero, yo decido amar los mandamientos de Dios. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Es una decisión muy seria. Decido valorar más que el oro muy puro, refinado completamente, el más puro que puedas imaginarte. Dice, yo he decidido amar tu palabra más que eso. Amar lo que Dios me manda, su palabra, más que cualquier otra cosa. Esta semana leía de un predicador de salud y prosperidad. Realmente no me gusta decirlo, pero creo que aplica mucho a lo que enseña la palabra. Este hombre tiene 68 años, es pastor, entre comillas, tengo que decirlo de esa manera. Dijo que Dios le había dicho que debería comprar un jet Falcon 7X que cuesta 54 millones. De acuerdo a él, Dios le dijo lo siguiente: Jesse, ¿quieres venir aquí donde yo estoy? Antes de que contestes, te contestaré. Isaías 65, 24. Yo quiero que creas en mí para tener un Falcon 7X. Termino de decir eso. Luego siguió diciéndoles a los televidentes que le manden dinero. Y dice, lo peor de todo es que ya ha tenido dos jets. Pero está pidiendo por el tercer jet. Tiene una casa que cuesta 3 millones de dólares. Y dijo esto, mire. Yo creo verdaderamente que si Jesús estuviera físicamente en la tierra, no estaría viajando en un burro. Piensa por un momento. Él estaría en un avión predicando el evangelio en todo el mundo. Aquí está un falso profeta. ¿Qué ama qué cosa? Las riquezas. Más que los mandatos del Señor. Miren lo que la Escritura dice sobre esta clase de personas. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, por algo material, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son murmuradores, dice el versículo 16 en Judas. Querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Exactamente lo que dice la palabra. ¡Qué tristeza! Que hay personas, aún hombres que dicen, yo soy de Dios, pero aman más las riquezas que los mandamientos del Señor. Mi pregunta en esta mañana es, ¿has decidido amar la palabra de Dios más que cualquier otra cosa? Más que cualquier posesión, más que cualquier deseo tuyo. Porque eso es lo que el salmista decide hacer cuando está enfrentando en esas situaciones difíciles. Él dice, ellos se desvían, no creen en tu palabra, pero yo tengo dos resoluciones. Una es que yo voy a amar tu palabra sobre todas las cosas. Segundo lugar, dice él en versículo 128, yo decido aceptar lo que Dios ha dicho y rechazo la falsedad. El salmista hace esto, dice, aceptar lo que Dios dice como mejor para su vida, porque le lleva al camino recto. Sobre todos sus deseos, sus planes, sus sufrimientos, sobre la presión, le dice, no, yo quiero seguir ese camino recto. Yo quiero amar lo que tú amas, quiero seguir ese camino angosto, aunque es difícil. Y dice, no quiero, dice, yo rechazo todo, ¿qué? Todo camino de mentira. Qué diferente es este tipo de cristiano que dice, yo rechazo todo camino de mentira. Rechazas todo lo malo. No acepta las cosas pequeñas. Pero las cositas, mentiras pequeñas están bien. El orgullo. ¿Sabes qué, Señor? Ay, sí, pero es que no tengo tiempo contigo. Perdóname, tengo que dedicar menos tiempo en oración a la palabra. Lo siento. Salmista dice, no, yo no hago eso. Yo prefiero tu camino recto. Prefiero seguir ese camino. Prefiero recibir tu voluntad en mi vida. Todo camino de mentira, yo no quiero. Esas son mentiras. Y en ese momento, cuando tú escuches esas mentiras que vienen a tu mente constantemente, dicen, no, es que esto eres, puedes hacer esto. Tienes que decir, no, yo rechazo todas las mentiras porque no es la verdad de Dios. Gálatas 5, 7 al 9 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de error, ¿qué va a hacer en tu vida? Va a llenar tu vida del error. El salmista dice, yo no quiero nada de eso. Yo quiero vivir con esta resolución, dos cosas, amar tu palabra sobre todas las cosas, segundo, aceptar lo que tú has dicho y rechazar la falsedad. Esta mañana Dios te invita que en tus momentos difíciles, en la opresión de otras personas, ya sean luchas espirituales, luchas internas, que le hagas al frente tomando estas decisiones. ¿Listo? Dilo. Yo actúo rectamente, aun cuando el mal parece prevalecer. Yo espero en tu salvación y en tu palabra. Yo confío en tu amor incambiable y pido que me enseñes. Yo deseo y pido conocer más del conocimiento del discernimiento tuyo. Yo pido que tú actúes. Yo decido amar tus mandamientos. Yo decido aceptar lo que tú has dicho y rechazo la falsedad. Eso espero que sea tu oración en esta mañana.